conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 53 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5346. Hoy desde Asturias, el equipo ya está en Oviedo, ha viajado en un vuelo regular, cosa extraña en los últimos tiempos por parte del Real Club Deportivo Español, con una lista de convocados donde siguen faltando los tres de siempre, es decir, Nico Bellamy después de la operación, operación que se efectuó el pasado martes, pero que ya venía con esa baja de casi un mes, aún estando Luis García como técnico del Real Club Deportivo Español, Víctor Ruiz, que se lesionó el día de Eibar, y Lazo, que seguimos sin saber qué le pasa a Lazo. Pero bueno, tampoco el papel de este jugador es importante, no solo este año, sino el año pasado, y ojalá el club encuentre una salida para que Lazo, bueno, pues abandone el Real Club Deportivo Español y podamos liberar un poquito más de masa salarial de cara al mercado de invierno. Hablaremos de este tema porque ya saben que el pasado martes hubo una asamblea de la MAE donde estuvo el, y ayer lo comentamos también, y hicimos la entrevista con Carlos Bos, el presidente de la MAE, que no podía estar por la tarde en Tiempo de Español, pero sí a las 8:15 de la tarde lo tuvimos en nuestro Twitch, y hoy hemos sacado lo mejor de la entrevista para que vean ustedes cómo está la situación económica del club. Lo digo porque creo que es importante lo que dijo Carlos Bos en la entrevista de ayer. ¿Importante por qué? Porque quien estaba como interlocutor en la asamblea de la MAE era el director financiero del Español, que es Fitó. Y es importante. Joan Fitó es una persona con un conocimiento bastante bueno, no solo del tema financiero a nivel global, sino sobre todo en el tema del límite salarial. Así que se pueden sacar muchas conclusiones de lo que les dijo Joan Fitó a los miembros de AMAE. Por encima les puedo decir, por ejemplo, que sí que hay cierto dinero, que sí que tenemos límite salarial para poder fichar en el mercado de invierno, pero tener límite salarial no significa que nos podamos gastar 4 o 5 millones. Que los presupuestos de esta temporada van a tener un déficit también, pero muy pequeñito, a no ser de que antes del 30 de junio consigamos vender un jugador. Y uno de los jugadores que teóricamente podíamos haber vendido era Melamed, pero claro, Melamed, entre que está lesionado y que no va a renovar, nos va a pasar otra vez el tema Pedrosa. Y luego también habló de algo que considero importante, un poco el reconocimiento de que las cosas se hicieron muy mal desde hace 4 años. Desde la llegada de el búnker Barraqueta, culpable el presidente, culpable quien accedió a fichar a estos personajes una vez. Yo lo puedo entender, si quieren ustedes, que por ejemplo Perarnau, que fue el que trajo a Alien, el octavo pasajero, que Rufete, no pensara que al final iba a pasar lo que pasó, que en un año acaba saltando él y acaba saltando todo un proyecto con Rubi. Luego, a partir de ahí, responsables, pues por supuesto, quien lo mantuvo, aunque no lo quería mantener, a Rufete, que era José María Durán. Y luego, por supuesto, Mao. Mao también es responsable como director general o como CEO, al igual que el propio José María Durán, por mucho que me duela, pero Durán no vio venir lo que iba a pasar. ¿Por qué? Pues él lo explicó también en la entrevista que le hicimos. Él, en el fondo, está arrepentido de no haber cesado en su momento a Rufete. Y bueno, Rufete gana un pulso con Durán y pierde Durán, y es cuando entra como CEO Maoye. Es un poco toda esta historia de estos últimos 4 años, aunque ya venimos escaldados del inicio de la época Chen con un director general como Ramón Robert, que fue el que se cargó el límite salarial, porque claro, es que tenemos unos salarios impropios, ya no para segunda, sino para primera división. Tú puedes jugar en Europa con salarios, hombre, no digo la mitad, pero un 60% de lo que están cobrando ahora. Es decir, jugadores con salarios que hemos tenido aquí, con, por ejemplo, Caicedo, de 5 kilos, porque compramos sus derechos y luego el que compra sus derechos para reírle las gracias y para ganarse los favores de Quique se lo quiere sacar de encima y perdemos dinero. Y luego, por supuesto, el año famoso de los 60 kilos. Es que de 60 millones no sacamos ninguna plusvalía. Ni de Calero, ni de Vargas, ni de Tomás, ni en Barba, ni Cabrera, ni Oyer. Claro, 60 millones para bajar a segunda división. Claro, todo esto está marcando el devenir de este club. Ya sé que mucha gente dice, no, es que de esto del pasado no se puede hablar, pero es que cada vez que viene una asamblea, seguimos arrastrando, o una junta de accionistas, mejor dicho, seguimos arrastrando los problemas que teníamos antes. Claro, no es algo que surgen como brotan como los champiñones. No. Todo esto tiene un desencadenante anterior y estamos pagando las consecuencias de todo esto. Y que el máximo responsable es el presidente. Por supuesto, a pesar de que el presidente sigue inyectando dinero, porque claro, si no pone dinero él, no hay nadie que ponga dinero y que pueda ir reflotando lo que está pasando. Es que, por ejemplo, también lo comentó Carlos Bosch, de los 30 millones que cobramos este año de derechos televisivos, si no subimos, y eso es el gran titular, si no subimos es un desastre, pasamos a 10. Que alguien me explique cómo podemos pagar los salarios de los jugadores. Es que no podemos. Los tendremos que echar a todos. Bueno, echar, entre comillas. Es decir, facilitarles una salida, porque es que no podemos hacer otra cosa. Hay que subir sí o sí a primera división. Es que no nos queda más remedio que hacerlo. Y estamos en una posición a nivel deportivo que, bueno, que ha habido el cambio de entrenador, que jugamos mañana a las 8:30, desde las 7:30 en tiempo de español, contra el Oviedo, que es un buen rival, tiene muchas bajas, pero es un equipo que viene entrenado por Luis Carrión, que también llegó, creo que fue en septiembre, porque Álvaro Cervera, bueno, pues al final lo cesaron, pero que es un equipo que a mí personalmente me gusta. Lo he visto jugar, es verdad que el otro día viene de perder en Miranda de Ebro 2-1, no hizo un buen partido, pero los partidos que yo he visto del Oviedo en casa, los últimos, no, los primeros no, porque los primeros los pierde. Los primeros partidos con Álvaro Cervera, el Oviedo está en zona de descenso. Pero ha ido cambiando, ha ido mejorando con Luis Carrión, y a mí, por ejemplo, el último partido que le ganan a Leibar en casa, me pareció que hicieron un partidazo. Remontaron un 0-1 del último minuto, creo que fue de la primera parte que marca Leibar. Así que todas estas cosas se juntan para intentar, sobre todo, valorar y poner encima de la mesa la situación económica en la que está el club. Que ya no podemos decir, no, es que el presidente ha conseguido poner a nivel económico un 10, como dicen algunos. Pues ya no tanto, ya no tanto. Todo el mundo decía, no, a nivel deportivo mal, a nivel social regulín regulán y a nivel económico bien. Bueno, o sea, pues a nivel económico ahora no estamos tan bien. Hombre, no estamos mal como estábamos antes. Pero es verdad que en 7 años de Chen las cosas se podían haber hecho de otra manera. Se podían haber hecho de otra manera, se podía haber conseguido, sobre todo cuando nos metimos en la Europa League, ganar un dinero y organizar todo lo que era el tema salarial, y no lo hicimos. No lo hicimos porque las personas que llevaban en aquel momento todo el tema deportivo, bueno, lo ha llevado una persona, que era Rufete, pues se acabó de cargar lo único bueno que teníamos. Se lo cargó. Y ahora, repito, estamos pagando todo esto. Por eso, el año que viene, si ojalá subamos, porque es que si no va a ser todo un caos, vamos a ver si somos capaces, con Fran Garagarza, que es una de las directrices que tiene por parte de Chen, reestructurar el tema salarial. Este club no puede tener dentro del presupuesto que un 80 o un 90% sea la masa salarial. Se tiene que quedar en un 60, 70 como mucho, para que no haya una fallida técnica, que es lo que puede pasar si las cosas las hacemos mal. Así que vamos a esperar, vamos a pensar en positivo, intentar creer que vamos a subir, que eso es importante. Hombre, yo creo en el ascenso, por lo que estamos viendo también en los últimos partidos, el equipo ha cambiado. Pero bueno, mañana es una piedra de toque muy, muy, muy importante, que es el encuentro contra el Oviedo. Las 6:11, en el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés, programa 5346 de la historia Tiempo de Español. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y les cuento también el tema de las entradas de la Andorra, porque han desaparecido por arte de magia en 2 minutos. 296 entradas liquidadas en 2 minutos. Yo no sé si hoy en el Twitch o creo que abriríamos los teléfonos para una pequeña parte de la porra de mañana, porque mañana jugamos, recuerden, así que hoy es víspera del partido contra el Oviedo, abriríamos teléfonos y a ver si alguno de los oyentes tiene entrada, ha conseguido entrada para la Andorra, o lo ha intentado, y en 2 minutos han volado las 296 entradas. El club tiene 100 y pico también, pero son para jugadores, familiares, etcétera, etcétera. Es decir, que en total, más o menos, al margen de que alguno pueda conseguir alguna entrada a través de algún andorrano, porque ya saben que las entradas que se quieran comprar en Andorra tienen que ser de gente que resida en Andorra, si no, no la vas a poder comprar. Así que yo creo que como mucho, 400 y algo, si hay algún andorrano que te cede en la posibilidad de que te compre una entrada y vayas tú. Si no, va a ser muy, muy complicado. 6:12, recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Una pausa y nos tomamos una estrella.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desokupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desokupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llámanos al 93 494 3540 o entra en nuestra página web desokupa.com.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Las 6:14, seguimos en directo, ya 15 minutos, sintonía Tiempo de Español desde Asturias, haciendo este programa especial, previa del partido de mañana, recuerden, 8:30, en el nuevo Tartiere, desde las 7:30 en Tiempo de Español, así que nos vamos a tomar nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y lo vamos a hacer a la salud de los 296 pericos que han conseguido, si es que ha sido justo el tema de conseguir las entradas, que yo estas cosas a veces no las entiendo, pero bueno, a los que tienen la suerte y van a tener la suerte de poder ir a Andorra, a ver el partido en el Nacional de Andorra, el día 16, sábado a las 4 de la tarde, Andorra, Real Club Deportivo Español. Allí buscaremos, igual que mañana, momentos estrella y jugadores estrella del Real Club Deportivo Español, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Momentos estrella que siempre vivimos aquí en Tiempo de Español. Hacemos una nueva pausa y nos tomamos un buen café con Cafés Nobel y escuchamos la entrevista con Carlos Bosch.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Ferran Vacacional y Transmec de Bortoli Group patrocinan la sección básquet en Tiempo de Español.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorio Sinsa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida,
Naturtierra. Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Antes de escuchar una parte de la entrevista con Carlos Bosch, que ayer tuvimos en Twitch, recuerden que hoy también tenemos Twitch a partir de las 8 menos cuarto en Tiempo de Español, donde hoy también tendremos la porra del partido entre el Español y el Oviedo, o el Oviedo al Español, partido que se juega en el Carlos Tartiere. Nos tomamos un café, como siempre, con Cafés Nobel. Únete al café más responsable, Cafés Nobel, el mejor café del mundo, más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Cafés Nobel. Ya sabes además que las cápsulas compostables de Cafés Nobel no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café, Cafés Nobel, el sabor más responsable. Más información en www.cafesnobel.com. Cafés Nobel. 6:18, seguimos en directo, sintonía a Tiempo de Español. Escuchamos una parte de la entrevista que mantuvimos ayer con el presidente de AMAE. Lo digo porque no todo el mundo sigue el Twitch, no todo el mundo ve el Twitch, y creo que es importante el poder sacar ese extracto de la entrevista cuando hablábamos con el presidente de AMAE después de la asamblea de AMAE, donde estuvo el director financiero del Real Club Deportivo Español, Joan Fito. Esta es una parte de la entrevista con Carlos Bosch.
Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal estáis?
Bueno, has visto una persona que no tenía nada que ver con el Español y al final, fíjate, el sentimiento, lo que llega a ser el sentimiento perico, Carlos.
Sí, sí, espectacular. ¿Me veis? Sí, sí.
Sí, 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 perfectamente. Perfectamente.
Sí, sí, pues espectacular, viento perico, como una vez que estaba en Fuerteventura y había un restaurante todo con banderas en español y pregunté y me dijeron no, porque mi padre de pequeño le gustaba mucho el equipo del oxígeno y nos hicimos en español. Entonces, estas cosas pasan. Es que, mira, una anécdota, hoy estaba con trabajo por ayer con unos clientes italianos. Y cuando se expliqué que tenía asamblea de la AMAE, etcétera, por supuesto, yo me han preguntado cómo fue, qué tal y cual. Muchas veces nos valoran más fuera de casa de lo que nos valoramos en casa y lo que nos valoran los de nuestra casa, ¿no? Entonces, es muy bonito que el español, un histórico, siga este sentimiento. Pero el problema es que en el fútbol se vive del presente, no del pasado.
Bueno, a ver, Carlos, cuéntanos, ¿cómo tenemos al club económicamente después de lo que os dijo ayer el director financiero, Joan Fito?
Bueno, primero de todo agradecer al Español, al club, que nos cediera las instalaciones del hub para poder hacer allí la asamblea, que en el fondo también, en cierta parte, es nuestra también, porque somos accionistas, ¿no? Y por otro lado, pues siempre es mejor hacerlo en instalaciones del club y que empleados del club nos ayuden a prepararla y la gente de la fundación pues dándonos pues material visual para poder realizar la asamblea. Y por supuesto, Jan Fitó, que fue muy transparente y explicó con bastante lujo de detalles la situación del club, ¿no? La situación del club tiene dos aspectos. A nivel patrimonial, la situación es bastante sólida. Es verdad que el club tiene bastante deuda, puede parecer, y ha crecido en los últimos años. ¿Por qué ha crecido? Ha crecido por dos aspectos principales. Primero, porque había que financiar las pérdidas. Cuando una empresa tiene pérdidas, pues alguien ha de pagar esas pérdidas hasta que se consiguen beneficios, que son básicamente deuda, ¿no? En una parte, deuda aportada, créditos aportados por Mr. Chen, o por Rastal Group, mejor dicho. Y por otra parte, hay 37 millones del famoso CVC, que esto es deuda muy a largo plazo. De hecho, no sé si se habló de que se acabaría de pagar en el 2070 o por ahí, imagínate, ¿vale? Y se paga con la televisión. Directamente la liga ya te retiene la parte para pagar la cuota que corresponde al CVC, como con la nómina, que te recibes una nómina neta. Los autónomos no, Javier, que tenemos que hacer nuestros modelos, pero los empleados por cuenta ajena ya reciben de la empresa directamente el neto, porque Hacienda, la empresa ingresa directamente en Hacienda el IRPF. Pues aquí funciona igual. Entonces, la situación es, a nivel patrimonial, sigue siendo sólida y Rastar sigue aportando dinero. El problema que hay, gordo, es que el modelo operativo, por la mala gestión deportiva, no funciona. Y el Español lleva tres temporadas, mejor dicho, realizando pérdidas por encima de los 20 millones de euros. Es decir, de lo que me cuesta tener el equipo en primera división, básicamente muy ligado por la primera plantilla, a lo que yo ingreso, tengo un déficit, un gap de 20 millones de euros. Y las ventas, y esto se explicó muy claramente, pues no han generado ese...
plusvalías.
Claro, esas plusvalías. Y por eso tenemos 20 millones de pérdidas, que ya son. Porque una cosa es que en el mundo del fútbol todos sabemos que la compraventa de jugadores forma parte del negocio, pero una cosa es que hay que descubrir, pues bueno, 5 o 10 millones de euros, pero 20 millones de euros es mucho dinero, porque significa que aunque pegues la gran venta, no lo haces para crecer ni para poder fichar mejores jugadores, sino para cubrir agujeros, ¿no? Y todos recordamos cómo han ido los últimos mercados de verano y de invierno pre-Garagarza, ¿no? Entonces, y encima, si dijeras, no, pero es que al menos estoy en Juan de la UEFA o estoy en primera división. Encima, el resultado deportivo nos ha llevado a segunda división. Con lo que
claro. La
mala gestión deportiva se ve reflejada en las cuentas, se ve reflejada con unas pérdidas muy abultadas. Lo que hemos dicho muchas veces, se ha puesto mucho dinero, que es agradecer, pero se ha gestionado muy mal. Se ha gestionado muy mal en la parte deportiva. Y nos consta que el club está haciendo esfuerzos de contención de gastos y se notan, y de replantear. Y es una lástima porque el Español, por ejemplo, a nivel de ingresos comerciales había alcanzado su récord con unos 14 millones de euros a nivel de ingresos por patrocinio, por muchos motivos, que esto va ligado a la afición, al siguiente día del club, para que cuando el Español tenía unas ganancias más altas que otros equipos de primera división, el estadio, y éramos sexto, séptimo, octavo club, sin contar el naming rate, que primera división son 3 millones de euros, en patrocinios. O sea, que la voz había hecho bien. El área de taquillajes, todos sabemos que a nivel social, aquí hemos tenido mucho debate con el Consejo, pero lo que era ingresos por abonos de taquilla, estábamos en 7, 8 millones de euros. Pues si antes fuera, sería más si se hubiera hecho otra política, no lo discuto. Por cierto, el año pasado hubo 2 millones en taquillas, que es un resultado muy bueno, o sea, de los mejores de los últimos años. Pero claro, la mala gestión deportiva pues ha provocado esos desajustes, que el Español básicamente no es sostenible, el modelo actual no es sostenible. Una empresa que pierde el 20% o más de su facturación no es sostenible.
Entonces, es decir, Carlos, no sé si fueron palabras de Fitó o es una lectura que hemos hecho todos. Si el equipo, si no subimos, es un caos.
Bueno, más que un caos, es una situación dramática si no subimos, porque obligaría a replantear el club. Ahora somos un club de primera en segunda división. Esperemos que todos esperamos que sea transitorio y que sea ya, bueno, pues ya estamos pues, a primera, quedamos en primera para siempre, ¿no? Pero claro, solo un ejemplo, ¿no? Todos sabemos que los máximos ingresos del fútbol actual es el más mayoritario es la televisión, ¿no? Los derechos que vienen por la liga. En primera son 50 millones de euros.
Claro. Más ¿y en segunda?
Con la ayuda del descenso, 25. Primer año.
¿Y el año que viene?
Es la mitad que hace dos años. Hace dos años fueron 40.
Sí, sí, sí. Pero el año que viene, si no subimos...
10 como mucho.
O sea, obviamente, imagínate tú. Con 10 millones no podemos tener una plantilla lógica.
No. Ahora la plantilla cuesta en torno a unos 25, 26, más o menos de memoria.
Porque se rebajaron la mitad del salario.
Esto también hay que decir lo que aprendieron durante el anterior descenso. O sea, que estas son las cláusulas claro. de ajuste salarial, ¿no? Pero claro, entonces implicaría, si no se consigue el ascenso, un redimensionamiento del club muy traumático. Yo no sé si la palabra os lo define. Para todos, para obviamente los empleados del club, porque tenéis que hacer un ajuste salvaje, para la propia institución, para la plantilla deportiva, tenías que plantearte un cambio de plantilla radical y lo más importante para los propios accionistas y para los aficionados, que también somos, para los socios, porque es, bueno, pues plantearte estar en una situación pues como Zaragoza o como equipos de esta entidad, que son grandes equipos y muy respetables, el mismo Oviedo o el Sporting, que obviamente tú, Javier, que estás yendo más por más campos de segunda división, pues te das cuenta que son equipos muy respetables, muy dignos y que grandes clubes, pero que no es la dimensión a nivel de estructuras, ni de instalaciones, ni de servicios al socio, ni de contenidos digitales, ni de presencia. No tiene nada que ver con el Español, ¿no?
No, es que el Español está por encima. El Español es un equipo, digamos, en conjunto, ya no hablo del tema deportivo, sino como sociedad, como gente que trabaja de primera división, ahora estamos en segunda, pero si el año que viene no se produce el ascenso, o esta temporada no se produce el ascenso, entonces sí que va a haber una reestructuración absoluta desde el primero hasta el último.
Diría que salvaje tendría que hacerse.
No, claro, porque con eso que te da la televisión no llegas a ningún lado.
De 7 millones de euros máximo.
No, o acabas vendiendo el 80% de la plantilla ganando plusvalía. Pero claro, si no obtienes plusvalía, no te sirve de nada.
De nada, porque las amortizaciones... bueno, salió una pregunta que fue muy interesante. Entonces, Joan Fito nos explicó que se va a apostar mucho más por un modelo basado en la cantera, que también Garagarza lo ha deslizado en algunas ruedas de prensa, negociando mucho mejor y se venden mucho mejor las compras y ventas, cómo se hacen, cuándo se hacen y por qué se hacen y por qué importe se hacen, ¿no? Que la pregunta es ¿por qué antes no se hacía? ¿No? Que es la pregunta, ¿no? Porque es sentido común y más en un club de fútbol la parcela deportiva...
Muy fácil, porque nos gobiernan, porque nos han gobernado unos inútiles, que no sabían absolutamente nada. Y bueno, podemos ver los últimos directores deportivos... Claro, es que no podemos decir, no, es que... Pero claro, es que si tú valoras desde la marcha de Perardau hasta la llegada de Garagarza, ha sido un auténtico solar. Un auténtico solar. Que responsable es el presidente por haber mantenido a toda esta gente. Y por lo tanto, como él supongo que debe asumir que parte de culpa suya, dice, ostras, pues tengo que ir poniendo dinero, porque Rastar... sigue poniendo dinero, inyectando dinero al Español. Dinero,
y esto hay que valorarlo y comentarlo. Rastar sigue apoyando al club, sigue poniendo dinero, sigue contando al club. Desde cuentas de créditos, por ejemplo, se explicaron, a ver, los clubes básicamente trabajan con el concepto... El mundo de fútbol es un mundo muy, muy, a nivel económico, muy interesante, porque inviertes mucho dinero en un gasto fijo a largo plazo, cobras a largo plazo, la gran mayoría, porque las teles no te pagan todo al principio, te van pagando a trozos, ¿no? Y las ventas de jugadores que hacen también te las pagan a trozos. Entonces,
tiene bueno, a no ser de que sea una cláusula.
Sí, a no ser que sea una cláusula tipo IVA, ¿no? De estas, pero estas cada vez hay menos de estas cosas, porque en todas las cosas tiene ese impacto del IVA, ¿sabes? ¿No? Por en medio. Entonces, se trabaja lo que es el fondo maniobro negativo. Eso significa que los clubes deben más dinero en el ejercicio del que van a cobrar ese año, ¿vale? Y bastante gordos estos fondos de maniobra negativos. ¿Cómo los financian? Pues lo que hacen, pues hay bancos y fondos de inversión, etcétera, parecido a los CVC, que lo que hacen es descuenta líneas de crédito, oye, va, pues de la televisión yo te la avanzo y me pagas. Pues Rastar, viendo los costes y más que los tipos de interés han subido mucho, Rastar ha financiado al español en lugar de que el español tuviera que ir al mercado. Y luego ha dado créditos, que son créditos que a la larga se pueden capitalizar, convertir en acciones, como los últimos 50 millones de euros. Pero que no tiene ningún sentido es tener un capital de 160 millones de euros que tiene el español, que el año que viene tendrá que subir en 18 millones de euros, que calculamos lo que se va a poner entre este año y el año que viene, para cubrir las pérdidas, ¿no? Y si no generas beneficios, que es como ridículo. Entonces, para esto claro, hay que cambiar el modelo. O sea, no puedes tener una empresa que cada vez, bueno, salvo que a Rastan le guste invertir 20 millones de euros al año en un club de fútbol en Barcelona, que de pérdidas, ¿no? Porque invertir es recupero. Esto es para cubrir pérdidas, que no creo que sea el caso. Entonces, obviamente eso implica un modelo. Y yo creo que la importancia del cambio de modelo de cantera, de un modelo a un nuevo modelo deportivo, donde la cantera es un pilar importante, pero la cantera tiene bastantes aspectos positivos desde un punto de vista económico. El primero, que cuando un jugador de la cantera sube en equipo, no se activa en balance, no tienes el gasto de la cantera, es el gasto de la cantera, ¿no? Es cuando traes un ficha a un jugador por 10 millones de euros, tiene un contrato de 4 años, son 2 millones y medio cada año de...
Ya, pero el problema, Carlos, es que los dos últimos canteranos, Pedrosa sale gratis y Nico Melamed va a salir gratis. Por lo tanto, bueno, eso es un grave error. Es un riesgo.
También ha
claro,
sido...
Claro, es un grave error, claro, de la gestión deportiva del club. La gestión
deportiva por no haber gestionado antes o por haber acostumbrado a tener plantilla, como unos salarios muy altos que no podemos pagar, entonces los que pagan el pato pues son los de la cantera, por ejemplo. Si tiene una oferta...
Pues díselo a Ramón Robert, que fue el primero que se cargó el límite salarial. Es la realidad. En algún momento, Carlos, alguien le preguntó a Joan Fitó o hablasteis de la posible venta del club.
Se comentó el tema más porque apareció esta noticia en El Economista sobre un informe de Bolsa.
No.
Pero básicamente, te explico, estas son preguntas que cuando la Bolsa pregunta, hace una serie de preguntas, tú sabes contestar, pero la respuesta es siempre el club, Rastar Group, no contempla ninguna operación corporativa. Es decir, que el club no está en venta. El club no está en venta. Esa es la respuesta oficial. Sigue siendo respuesta oficial por parte del club. Incluso Joan Fitó nos explicó que...
Otra cosa es que haya grupos Chen, que pregunten, claro. Claro,
eso sé, pero comentó que este mismo Chen está ya cansado de esta rumorología y ya la política es ni escuchar a quien traiga ofertas de venta. Eso es lo que nos comentó Joan Fitó. O sea, que es consistente con lo que nos han ido diciendo en los últimos años. Claro. Obviamente, hay inversores en el mundo del fútbol y hacen inversores en el mundo del fútbol y están interesados en comprar equipos en España. De hecho, el Sevilla está, el señor del Nido, que es el segundo accionista del Sevilla, que está peleando con el primer accionista del Sevilla, con su hijo, está diciendo claramente que el Sevilla está en venta y que lo van a comprar. Y el Atlético de Madrid está en venta, también, no nos engañemos.
Carlos, un momentito solo. Es una respuesta a Benja BCN. Las cuentas son de la temporada pasada, correcto, no son de esta temporada. Digo porque dice, no me salen las cuentas, dice 30 millones de superávit al mercado de verano. Que no, que son del año pasado, no son de este año. Claro.
Y es buena apreciación. En el presupuesto de este año está reflejado el
23-24.
Superávit de las ventas, que son 15 millones.
15 millones.
Has cobrado por 30, si son 30, que no lo sé, pero el superávit son 15 millones netos de beneficio, que está muy bien.
Hombre, y tanto. Ojalá cada año fueran 15 millones netos de superávit. Claro.
El problema es que estos 15 millones de euros van a ir a cubrir pérdidas, a financiar el ascenso.
Claro.
Porque así con todo, el club con 15 millones de pérdidas, debido a que las taquillas, los sponsors, los socios, que estamos al 50%, es la mitad que un año normal, la televisión es la mitad, pues te da unas pérdidas de 10 millones de euros.
A no ser de que antes del 30 de junio, antes del 30 de junio del 2024, consigas vender a un jugador por ejemplo, 10-15 millones.
Quedes,
por ejemplo,
a cero. O aparezca un sponsor, lo que sé, o cualquier cosa así. Pero las pérdidas...
No, sponsor, sí, yo creo... El nombre del campo sí que es verdad que se sube si subimos a primera.
Sí.
Pero no creo que haya un sponsor suficientemente grande. Sí.
Se comentó la transición a cambio de modelo. El cambio de modelo pasa de que la plantilla entre salarios y amortizaciones era unos 60 millones de euros. Había sido más, ¿eh?
Y tanto.
Pues es que este modelo de unos 75, 40, 45, más o menos, es un ajuste, pero también no nos engañemos que para el resultado deportivo que ha demostrado el club, pues se podría haber hecho mejor con menos dinero o de otra forma, ¿no?
Es que no puede ser que hubiera jugadores que cobraban casi 6 kilos y bajamos a segunda división. Y jugadores que cobran 2 y pico o entrenadores.
Bien pagado.
Claro. Entonces, no, hombre, que se lo digan a Quique Sánchez Flores.
Si esta inversión de 60 millones de euros te hubiera planteado acceso a UEFA, claro, el año de la UEFA, que se bajó a segunda.
Ya, pero ¿qué hicimos el año de la UEFA?
Bueno, pero no sé, déjame acabar el argumento. La plantilla fueron unos 60 y pico, pero se ingresaron 120 millones de euros, porque la televisión fue más alta, porque éramos séptimos, los ingresos de competición de la UEFA son importantes, ¿eh? Imagínate si te plantas en Champions, imagínate si de cada 5 años haces como Villarreal, una Champions, una Liga, una UEFA y otro tal, te plantas en un nivel de ingresos, posiblemente en el caso de Español, las taquillajes y los socios sería mucho mayor a lo que ingresamos estos años, o que el Villarreal, ¿no? por misma dimensión de club, pero la televisión se te planta en 70, 80 millones. Son 30 millones de los más que tienes para jugar. Claro. Si quedas entre los 10 primeros con opciones, que es el modelo del Athletic Club, de la Real Sociedad, etcétera. O un Osasuna, que todos estaríamos, nos hubiéramos firmado por tener resultado deportivo Osasuna, juega con plantillas de 40 millones de euros. No estamos diciendo que es... Ahora, este modulaje a nivel económico son los 3 años de transición porque arrastras las amortizaciones de los traspasos de lo que has pagado por traspasos anteriores, ¿no? Si fueran 4 años, pues, y quedan unos 2 años y medio de vida útil de la plantilla a nivel de contratos, ¿no? Pues eso es el tema, ¿no?
Bueno, el caso, por ejemplo, es el de Raúl Tomás, es decir, Raúl Tomás te cuesta 22 kilos y tú acabas cobrando 11, no sé si son 11 al final, creo que sí. Pero esos 11 son de la amortización de lo que te queda para pagar. No, por tanto, no hay plusvalía de Robert Tomás. Claro, de Calero no, Calero no vamos a tener plusvalía. De Cabrera no vamos a tener plusvalía. De Embarba no vamos a tener plusvalía. Son jugadores que has pagado 9, 10 y 8 millones. Claro, del Monito Vargas tampoco tienes plusvalía.
Claro, 60 millones de euros han generado 0 plusvalía.
¿Cero plusvalía?
Y no han
cero
dado,
plusvalía, 60 millones de euros.
Y no han permitido al club dar ese salto con deportivo. Es verdad.
Esos 60 millones los tendría que pagar Rufete y toda su parentela.
También es verdad que cuando se hizo la apuesta en enero por la salvación, cuando entraron Rodrigo Tomás, en Barba y Cabrera, todo el mundo apreció el esfuerzo del club por salvarse. Nos estalló el COVID. El año del COVID fue un año que se paró todo el mercado. Pero así con todo no se supo gestionar la revolución. Posiblemente este cambio de modelo se tiene que haber hecho con Vicente como entrenador el año del ascenso a Primera División. Haber hecho un cambio de plantilla como han hecho otros equipos que han subido. Han hecho el trasvase a segunda.
Lo quería hacer Durán, pero Rufete no le dejó.
Ay, no,
y al final acabó todo como acabó. No, ya te lo digo yo. Rufete no le dejó. Para acabar, Carlos... ¿Os contó algo Fito de si hay dinero para el mercado de invierno? ¿Os dejó
sí,
entrever alguna cosa?
Sí, se preguntó, se comentó, dice, hay... básicamente, todo esto depende... Bien, esto no es mi parcela, ¿vale? Esto es más parcela de dirección deportiva, pero sí que hay margen en el límite salarial y hay capacidad de financiación por estos aportes de Rastar. Obviamente, no sería para un fichaje de 8 millones de euros, primero, porque
claro.
Este modelo se ha acabado directamente... Pero para oportunidades de mercado como la similar a la de Aguado, por ejemplo, que yo creo que ha sido una buena oportunidad de mercado, hay margen salarial, que ahora el problema sería que la composición de gastos, ingresos, etcétera, del margen salarial no te dejará, pero sí que está, porque las aportaciones de los ajustes en costes, más la mantenimiento de ingresos, más los aportes de Rastar, permiten que haya un pequeño margen salarial para incorporar, si fuera necesario, jugadores en el mercado de invierno. Así que no lo comento.
Bueno, pues nada, Carlos. que la gente
recordar a los pequeños accionistas que nos están escuchando, que bueno, pues que explicarles un poco. Nosotros vamos a pagar las cuentas porque las cuentas reflejan la cruda realidad, y pensamos que es responsable aprobarlas. Segundo, vamos a votar en contra de la gestión social porque creemos que la gestión del club no ha sido correcta en muchos aspectos, especialmente en el deportivo, que es lo más importante. También queremos hacer una crítica constructiva porque, como hemos empezado la conversación, la situación del club en segunda es muy delicada. Si ya no era en primera, nosotros en segunda, peor. Y más si no se consigue ascenso. Entonces, nosotros pensamos que si estamos unidos, hay más opciones de conseguir ascenso que si estamos encontrando debates internos y de guerras internas, ¿no? Como, por ejemplo, tiene otros clubes, más lejos en Valencia, ¿no? Entonces, nosotros queremos ser una posición constructiva, formal, pero buscamos y animamos a todos pericos a seguir apoyando el proyecto de ascenso. También comentamos en la Junta, que Fito se reía en la Asamblea, que a mí no me gusta hablar del objetivo. Este año hay que hablar de ascenso y punto pelota. Y si puede ser ascenso directo, ya está, no hay que hablar del objetivo, ¿no? Entonces, somos la oposición un poquito organizada que queda al proyecto. Entonces, tenemos que hablar con el máximo, con el Consejo de Administración, para dar nuestros inputs y defender los intereses de los aficionados. Y que nos quiera delegar en la Junta General de Accionistas, es tan fácil como o bien usar la plataforma y poner los códigos, o bien mandarnos la tarjeta escaneada al mail de la AMMAE, que es amae@amae.net. Este año la modalidad de la...
No, ya mañana. Pondremos mañana un banner con...
Muy bien. Javier llama delegado. Claro, Javier llama delegado.
Sí, sí, así que lo que quieran ya...
Había un diario en la Asamblea, Javier. Otro diario.
Pues no era yo.
Primo,
pero era de Aro con H.
Con H.
Bueno. Bueno, Carlos, que la gente pide Nutri-Sport, ¿eh?
Ah, sí, sí. Tengo que hablar con los de Nutri-Sport y que están muy contentos con toda la campaña que está haciendo. Y bueno, ya he hablado con ellos para ver si nos pueden dar unos lotes y hacer aquí un pequeño sorteo o alguna cosita. Que lo compren también, ¿eh? Que sí, así también. Exacto. Ellos.
Un placer.
Es un gran producto.
Claro. Pero si tú les das a probar y les gusta, acaban comprando.
Por eso que nos...
Claro, bueno, es un placer. Y suerte.
Un placer y a ganar el viernes.
Y suerte el viernes.
Ganar el viernes. Por y eso, son buena gente los viernes. Pero hay que ganar o ganar, Javier. Déjate de hostias. Hay que ganar o ganar.
Exacto. No. Estamos de acuerdo. Gracias, Carlos. Hasta luego. Como presidente de AMMAE.
6:43, nos hemos tomado nuestro café hoy con Carlos Bosch. Ya saben que cada 15 días tenemos habitualmente nuestra tertulia de senadores. La tuvimos la semana pasada, gentileza de Cafés Nobel. Hoy no había tertulia de senadores, pero sí teníamos esta entrevista y ese café de Cafés Nobel con Carlos Bosch. Ya sabes que Cafés Nobel es el café más responsable, el mejor café del mundo, más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Cafés Nobel, recuerda que las cápsulas compostables de Cafés Nobel no generan ningún residuo, únete al sabor del mejor café. Cafés Nobel, el sabor más responsable. Más información en www.cafesnobel.com. Cafés Nobel, únete al café más responsable, más de 60 años produciendo el mejor café. Cafés Nobel. 15 minutos para las 7. No sé si tendremos tiempo de pasar alguna llamada de la porra, si no, la haremos mañana, desde las 7 y media hasta las 8 y media, que es la previa del partido contra el Oviedo. Hacemos una pausa y nos vamos a Rombus.
Per a tu, esportista, Nutrisport ha creat una gamma alta en proteïnes i zero sucres totals. El nou batut Protein Zero, amb menys de 100 kilocalories, i el nou pudding Protein Zero, l'únic pudding que porta cullera a l'envàs. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.
Especias i conserves Dani.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Apreciados clientes y amigos, el final de año nos está llegando. Nada mejor para Pinter y Pintegrán dar unas sinceras gracias de corazón a todos por su confianza en nosotros y desear unas felices fiestas de Navidad y un próspero año nuevo en salud, trabajo, familia y amigos. Te lo dice Carlos de Pinter y Pintegrán, el amigo de todos.
Aprovechamos también para irnos a Rhombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también especialistas en gestión y asesoramiento inmobiliario y hipoteca, seguros y protección familiar y patrimonial. Rhombus es garantía perica. Ya sabes que Rhombus realiza un estudio de la cartera de seguros sin compromiso, analizando coberturas, precios y compañías y buscando, por supuesto, la mejor alternativa, porque la protección es fundamental. No hay mejor inversión que un buen seguro. Rhombus es garantía perica. Independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rhombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rhombus está en Gran Vía, Carros III, 124-3W, asesorespericos.com. Rhombus. Mañana buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rhombus, del Real Club Deportivo Español, una clasificación que sigue encabezada por Pacheco y por Omar, los dos con 4 puntos. Hablando de seguridad también, mañana nos pita Quintero González, que fue el árbitro que pitó el día del Español Racing de Ferrol, el famoso día de la expulsión de un jugador del Racing por una dura entrada. Para mí era expulsión. Se puede luego valorar o no valorar si era peligroso o no era peligroso. Para mí era expulsión, que dejó al Racing con 10 jugadores y pudimos ganar el partido 3-0. Pues mañana nos pita este colegiado. Al Oviedo le ha pitado una vez con un empate a 2, por lo tanto, ojalá mañana el colegiado onubense Quintero González nos sirva otra vez y nos vaya bien como el día del Racing de Ferrol. El posible equipo, ya saben que, y recuerdo un poco lo que he dicho al principio del programa, el equipo ya está en Oviedo, ha viajado esta tarde en vuelo charter a las 2:50, y no sé si puede haber alguna novedad en el once titular. Yo creo que no, a no ser de que si hay alguna novedad por la entrada de Puado. El resto, si lo que funciona no lo toca Ramis, pues el equipo será el que todos esperamos, es decir, Pacheco en la portería, con Omar, Calero, Cabrera, Oliván, centro del campo, esa línea de cuatro, Grajera y Álvaro Aguado como doble pivote, en las bandas Jofra y Peramilla, y arriba teóricamente estará Martin Braithwaite con Espósito, digo, o Peramilla por Espósito, porque se van cambiando bastante. Pienso que no, si hay un cambio, eso es una opinión muy personal, porque tiene que entrar Puado, posiblemente sacrificado sea Jofra. Pero es que yo a Jofra es uno de los pocos jugadores, sobre todo lo que vimos el otro día en la segunda parte, porque en la primera parte Jofra estaba más por dentro. Entonces, si la idea es jugar también por dentro con Jofra, mejor Puado. Por eso creo que si hay algún tipo de cambio en el tema del once titular, mi opinión, pero eso no es una opinión que pueda decir, no, es que yo lo he visto, me lo han dicho, no, es un poco por la propia filosofía del otro día, del partido del otro día contra el Alcorcón en casa. Yo creo que mañana, además, es verdad que el Oviedo tiene bajas importantes, sobre todo uno de los dos centrales, que es Dani Calvo, y no sabemos quién va a jugar en la posición de Dani Calvo. Ayer nos lo comentaba Juan Velázquez en el Twitch, posiblemente juegue un chaval de la cantera, también es baja Viti, Cazorla tampoco va a estar. Es que hay jugadores que son importantes dentro del esquema táctico de Luis Carrión, que por motivos de lesión o sanción no van a estar mañana frente al Real Club Deportivo Español. A pesar de todo esto, tiene un buen equipo el Oviedo, tiene jugadores como por ejemplo Borja Bastón, que es un futbolista que bueno, que es muy veterano, delantero, el tipo mueble que nosotros siempre decimos que nos hace falta también un jugador así. En el centro del campo me parece que tiene un futbolista como Colombato, que es el argentino Colombato, que la toca muy bien. Y luego hay en bandas, los dos laterales, a mí me parece que son muy buenos laterales, que es Lucas Aijado. Pienso, pero eso es, repito que él también comentaba, Juan Velázquez, que hay gente que, por ejemplo, Abel Bretones, que es el otro lateral, el lateral zurdo, que de inicio como jugador era extremo, pues lo han bajado al lateral zurdo, es uno de los jugadores menos queridos por parte de la afición del Oviedo. Pero claro, estas cosas a mí me, yo lo valoro desde fuera, desde la perspectiva de haber visto algún partido del Oviedo. Uno, cuando digo haber visto, no digo uno, sino cuatro o cinco partidos del Oviedo a lo largo de toda lo que llevamos de temporada. Y son los jugadores que a mí me han parecido importantes dentro del esquema táctico de Luis Carrión. Los dos centrales, que son David Costas y Calvo. Uno de ellos no va a estar por sanción, que es Calvo, que para mí es el más importante de los dos. Y esto lo tenemos que aprovechar. Creo que mañana es un buen día para aprovechar las bajas del Oviedo. Y por lo tanto, vamos a ver un poco también el esquema táctico o el planteamiento que hace Ramis, porque es el primer partido que Ramis va a disputar como entrenador del Español fuera de casa. Lo digo porque el día del Huesca fue llegar, 3-4 días de entreno, el equipo creo que no asimiló, y lo reconoció el propio Ramis y los propios jugadores, que no habían asimilado los conceptos que quería el entrenador de Tarragona, pero en casa, tanto el día del Elche como el día del Alcorcón, ya se vio un equipo totalmente distinto, un equipo totalmente diferente. Así que mañana es un poco ese primer partido donde vamos a ver lo que quiere Ramis fuera de casa, y el partido es un partido difícil, partido complicado, que es el partido que abre la jornada 18 o 18ª del Campeonato Nacional de Liga, y para nosotros será el partido 1354 de la historia de Tiempo de Español. Las 6:52, nos vamos a Bar Pinocho. Mañana buscaremos con Bar Pinocho el mejor jugador del Real Club Deportivo Español, el jugador de más clase, de más calidad, con Bar Pinocho. Bar Pinocho está en Marcada San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho. Ya saben que de vez en cuando van por el centro de Barcelona y dicen vamos a comer, vamos a tomarnos unas tapas o lo que sea, o a probar los mejores platos de la cocina de mercado, pues Bar Pinocho. Y curiosamente, la clasificación de Pinocho la encabeza Keydi Vare y Puado con 2 puntos, con 1 punto Nico Melamed, Grajeda, Martin Bradway, Álvaro Aguado y Jofra. Bar Pinocho, Almarcada San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21. Nos quedan 7 minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, a este programa desde Asturias, programa 5346. No sé si me va a dar tiempo de recordarles también los partidos de este fin de semana de secciones. Así que si puedo, lo voy a recordar en unos instantes, porque me gusta recordar, por supuesto, donde juegan nuestras secciones. Yo creo que es algo, y quiero acabar también el programa de hoy, porque no vamos a pasar al final llamadas de la porra. Mañana, tranquilamente, a partir de las 7:30, 8:15, cuando conozcamos el 11 titular del Real Club Deportivo Español, ya abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan participar en nuestra tradicional porra. Pero sí que les quiero explicar un poquito los partidos de este fin de semana de secciones, porque son importantes. Ya saben que siempre dedicamos unos minutos, sea el martes, el jueves, a secciones. En hockey, hockey plata. Partido importante porque la racha del equipo de hockey no es buena. Jornada 7, el sábado en Alcorcón. Partido que se juega a las 4 de la tarde, Alcorcón Español. Hablaba el otro día también Arnau Baqué de la importancia de este partido porque es el colista. Y nos estamos descolgando de los puestos medios. El equipo empezó bien, pero ha ido desgraciadamente bajando poco a poco, y esto no creo que sea nada bueno. En básquet, Liga EVA, jornada 10, el sábado a las 6:30, Quart frente al Español. En básquet femenino, Copa Cataluña, el domingo a las 6, el Español femenino juega contra el Safa Claror. En vóley, ya saben que el equipo de vóley está, tanto el masculino como el femenino, están haciendo una muy, muy buena temporada, y creo que también es destacable y sobre todo remarcar el papel del equipo masculino, que es en su primer año. En categoría femenina, el equipo juega el domingo frente al Sabadell, y en categoría masculina, repito que es el primer año del equipo masculino, el sábado a las 9 de la noche, el masculino de boli juega fuera de casa frente al Sandor. En balonmano vuelve el equipo nuevamente después de la jornada de descanso. La Roca Español, el domingo a las 7 menos cuarto. Y en fútbol sala, a ver si tengo ya aquí los partidos de fútbol sala también. El masculino juega el sábado a las 7 de la tarde en casa, en el pabellón Jesús María de San Gervasi, frente al Torredembarra. Y el femenino juega también en el pabellón del Jesús María, pero a las 9 de la noche, es decir, doble jornada de fútbol sala, a las 7 el masculino, a las 9 el femenino. El femenino juega contra el Barna Sanz. Así que estos son todos los partidos de nuestros equipos de secciones, al que quiero siempre tratar con un cariño exquisito, porque creo que se lo merecen, tanto en los buenos como en los malos momentos. Creo que las secciones están haciendo un trabajo increíble, y a partir de ahí creo que el club debería volver a retomar, pero de una manera definitiva, el tema de secciones. Sé que no lo va a hacer, porque en estos momentos la preocupación del club es otra, y lo puedo entender, pero pienso que en secciones no hace ningún daño si son una parte del Real Club Deportivo Español. Todo lo contrario. Es una lucha que yo llevo también a nivel personal desde hace años. Yo no pinto nada en todo esto, pero me gustaría que alguna vez, aunque yo creo que con Chen no será, tengamos secciones como parte integrada del Real Club Deportivo Español. Creo que eso es algo que necesitamos, algo que es muy necesario para seguir haciendo proselitismo a lo largo, no solo de Cataluña, sino a lo largo de toda España, porque tenemos un equipo en la segunda división de hockey, la misma división en la que está el equipo de fútbol, en la misma división. Por lo tanto, creo que eso vale la pena. Tenemos un equipo de vóley en Primera Nacional, un equipo de básquet en categoría nacional como es Liga EVA. Hay que luchar. Ese sentido de pertenencia también debe estar en secciones. Así que les pido a la gente del Español que, por favor, antes de decir adiós, digan hola a secciones. Nos queda menos de 2 minutos para poner el punto y final. Hacemos, como siempre, nuestra última estrella y nos vamos. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que a las 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch de Tiempo de Español, hoy con porra, y que mañana volveremos a las 7 y media desde el nuevo Tartiere para contarle ya la previa del partido Oviedo-Español. Y allí buscaremos jugadores estrella, momentos estrella del Real Club Deportivo Español, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a todos los oyentes por estar, como siempre, en Tiempo de Español. Y para mí es importante, estamos haciendo el programa desde Asturias, es vía teléfono, pero sé que muchos agradecéis en estar cada día en este programa 5346, estar con el Español y en Tiempo de Español. Gracias también a nuestro compañero Marc Paires de los mandos técnicos. Volvemos mañana a las 7:30 desde Oviedo, desde el nuevo Tartiere, Oviedo Español. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.